Estoy de acuerdo, Dios, en que tú me formes y me transformes como tú quieras. Estoy de acuerdo en que tu voluntad se cristalice en mi vida. Yo empecé a ver un poquito y un poquito más y un poquito más. No hay límites para el que tiene fe.
Bienvenidos a su programa Ojos de Fe, conducido por la psicóloga Sandy Caldera. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
Hola, ¿qué tal, mi queridísima familia? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Qué gusto me da saludarlos desde un lugar que quiero tanto. ¿Y dónde me encuentro? Pues en mi consultorio, en el Oasis de Amor Wellness Center, en la ciudad de Tijuana. Tenemos, como ustedes lo saben, dos consultorios del Oasis de Amor. Estamos en Tijuana, estamos en Los Ángeles, próximos a abrir San Diego. Y muy felices de poder compartir con ustedes y con toda la audiencia el día de hoy. Fíjense que el día de hoy vamos a hablar de algo que verdaderamente hemos trabajado mucho los terapeutas y mucho también nos hablan de ser niños. Nos imaginamos el berrinche, la rabieta, el enojo, todo lo malo de ser niño, ¿no? Sabemos todo lo negativo de ser un niño, una niña. Pero ¿qué hay de la inocencia? ¿Qué hay, por ejemplo, de la pureza de intención? ¿Qué hay, por ejemplo, de la paz interna que un niño tiene? O sea, cuando un niño duerme, por ejemplo, qué bonito se ven dormidos, porque obviamente un niño duerme con mucha calidez, con mucha paz. En cuanto lo pones en la cama, un niño se puede dormir. ¿Por qué? Porque tiene una conciencia tranquila, tiene una paz interior, tiene algo en su alma y en su corazón que le permite funcionar bien, que le permite estar bien, que le permite ser alguien que verdaderamente está ahí, ¿verdad? Para ser un niño o una niña en el aspecto de la inocencia, de la paz, de la ternura, de la capacidad de asombro, de el no ver tanta maldad, ¿no? Tanta malicia en la gente. Si bien es cierto, sabemos que existe, ¿no? Pero no llevarla a todos nuestros estratos o a todos nuestros aspectos de vida, ¿no? Entonces, yo quisiera que en este momento, para todos los que estamos aquí, de reflexión plena, de reflexión absoluta, de una reflexión muy sana, muy encaminada hacia lo bueno, ¿no? Y cuando te hablo de una reflexión, te hablo de algo que pudieras tú pensarlo, pero más que nada sentirlo. ¿Por qué nos da miedo ser como niños? Porque tenemos miedo de nuestra ternura. Porque nos da miedo nuestra paz. Porque el ser adulto implica sufrir, estar en guerra, estar molesto. Y eso es lo que nos hace sentir que voy a producir, que voy a lograr mucho en la vida, ¿no? Cuando, pues, definitivamente no es así. No tiene nada que ver con la realidad. De hecho, si nos pusiéramos a analizar realmente, la mejor forma de producir no es haciendo cosas en contra de otros, sino al revés. Siendo personas honestas, sinceras, de una sola pieza, gente que ama, gente que bendice. Y un niño, ¿cómo es? Ahorita lo vamos a platicar. ¿Por qué te bendice la presencia de un niño en tu vida, no? ¿Cómo son los niños? ¿Cómo es la gente joven? ¿Cómo es la gente que, o sea, la gente que es bendecida por ese lado, ¿no? Yo creo que visualizar el ser un niño te debe hacer sentir muy pleno y muy contento. Y es que es bíblico también, porque Jesús mismo lo dijo, ¿no? Si no nos hacemos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Y entonces le preguntaron, ¿pero qué? ¿Hay que nacer del vientre de la madre de nuevo? Y no es por ahí. Porque una cosa es la edad cronológica, la edad mental, y otra muy distinta es la espiritualidad de un niño. Y ahorita lo quiero explicar. Entonces, quiero que te sientas en ese amor, en esa compañía. Quiero pedirte que te pongas en esa pausa. Quiero pedirte que me acompañes a que oremos por primera vez por nuestro corazón. Vamos, pues, con la oración del día. Quiero invitarte a que coloques tus dos manos sobre tu corazón. Siente cada latido. Siente cómo es una máquina perfecta creada por Dios, que a pesar de que a lo mejor has hecho cosas incorrectas contra tu cuerpo, tu corazón sigue latiendo sin pedirte nada a cambio. En este momento te quiero invitar a que cierres tus ojos si es posible y que comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios nuestro, en este momento, Padre, queremos ponernos en tus manos. Mira cómo nos ha tratado la vida. Mira lo que la vida ha hecho con nosotros. Mira que por una o por otra razón estamos sufriendo en la desconfianza, en el desasosiego y en el dolor. Hoy queremos ponernos en tus manos para que apartes de nosotros todo mal y todo peligro, pero también que nos ayudes a discernir qué es ser maduro y ser un adulto responsable de nuestras decisiones, pero sin perder esa inocencia, ese candor, esa pureza de intención. Hoy me pongo en tu divina presencia y en tu divino corazón. Ayúdame a cuidarme como niño, cuidar mi corazón de niña, de niño, amarme, valorarme, poner límites, decirle a la gente que amo y me ama que quiero y que no quiero, sin faltar al respeto. Ayúdame a ser un niño de corazón, pero con esa madurez. Todo eso, gracias. Amén y amén. Estoy encantada de compartir este inicio de semana contigo. Quiero invitarte a que me llames al 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Soy la psicóloga Sandy Caldera. Estoy contigo en este espacio, en este programa Ojos de Fe. Y comparto contigo este tipo de contenidos porque creo en ellos. Porque estoy convencida de que tenemos ese doble llamado. Ser una persona que estoy creciendo, pero sin perder ciertas características de un niño. ¿Cuáles? La capacidad de asombro, la capacidad de amar, la capacidad de ver las cosas buenas en los demás. ¿Un niño cómo es? Voy a comenzar por describir un niño, un verdadero niño, o sea, un niño chiquito, un bebito, un niño, ¿no? No existe un bebé que no sea tierno, o sea, que no sea, que tú lo veas y digas, ¡ay, qué cosa tan hermosa, ¿no? ¡Qué maravilla! Al menos yo nunca he conocido a un bebé que no te evoque esa ternura, esa, no sé, esa bendición, ¿no?, de sentirlo como algo maravilloso creado por Dios. Segundo, Yo sé que lo que voy a decir ahorita puede generar un poquito de ámpula en muchas gentes, pero hasta la fecha no se ha demostrado científicamente que existan niños malos. No. Existen niños tal vez que tengan algún problema mental, alguna psicopatía que empieza a detectar desde muy chiquitos, pero niños malos, niños con maldad, no se ha descubierto. Se ha descubierto que el ambiente pervierte y corrompe a un niño. Eso sí, los golpes de la vida, las groserías, el que tú lo maltrates, el que tú lo hagas sentir menos, eso lo puede ocurrir. O sea, no hay manera de que no pase. O sea, claro que sí, va a pasar. Pero sí, te soy sincera, un niño de por sí, de hecho, un filósofo, alguien que fue tan inteligente como fue Aristóteles, decía que los niños nacían siendo una tábula rasa, o sea, una hojita en blanco. Y que conforme iban creciendo la familia, la sociedad, el ambiente, los en hojas escritas. Y eso es lo que nos va pasando. Que vamos viviendo situaciones, circunstancias que nos van afectando. Ejemplo, no sé lo que dicta un estereotipo. ¿Qué es un bebé bonito? Ah, pues un bebé rollizo, un bebé de tal o cual color, un bebé con los ojos de tal o cual color, un bebé que tiene o no tiene cabello. O sea, es que yo siempre he dicho que la bebé es subjetivo, ¿no? O sea, obviamente lo que para mí es hermoso, a lo mejor para ti no, y viceversa. Pero eso no quiere decir ni que tú tienes el concepto erróneo, ni yo tampoco. Quiere decir que son conceptos diferentes, que son contextos diferentes. Pero que tan valioso es tu contexto como lo es el mío. Y este es un punto álgido porque mucha gente dice, demasiada diría yo, es que hoy lo que se tiene que hacer es ser productivo sin importar nada más. Y un niño no produce. De hecho, un niño es y por eso se siente amado. Un bebé, cuando pide su comida, no te pregunta, oye, ¿me puedes dar? Oye, es que tengo hambre, ¿puedo? No, el niño llora y demanda que quiere comer, que tiene hambre, ¿sí? ¿Por qué? Porque un niño es alguien que tiene un amor propio intacto. Por lo tanto, puede poner límites y decir lo que le gusta y lo que no le gusta. Si a un niño tú le pones, por ejemplo, ahorita aquí en Tijuana está haciendo un calorazo brutal, si a un niño tú le pones una cobija y le pones un onesie, una de esas pijamas que son hasta acá y que tienen patitas y que tienen... Pues el niño va a llorar y si le pones gorro, bueno, el niño va a estar histérico moviéndose desesperadamente porque el niño va a decir, no me gusta, no quiero estar así. En cambio, como adultos, vamos aprendiendo ¿a qué? A reprimirnos. No digas eso porque la persona se va a molestar. No pongas asertividad en los límites porque la persona te va a abandonar. No, eso no se dice. ¿Y quién nos va educando? Fíjate lo peligroso de esto también. Y quiero poner, de hecho, voy a brindar los números telefónicos, 1-866-398-6377. Y aquí te va. Poner esto de relieve significa, escúchame, que tú como hijo, como niño, sabrías cuánto vales. Pero el detalle es que a lo mejor, como fuiste educado por padres que tienen una herida en el amor propio, no te pueden educar bien. Y aquí es donde las oraciones, por ejemplo, de sanación interior, de liberación, o incluso las terapias de psicológicas donde trabajamos mucho en la ruptura de patrones, funcionan muy bien. ¿Por qué? Porque muchas veces tú dices, es que yo no sé por qué actúo así. Yo no sé por qué soy como soy. Yo no sé por qué hago lo que hago. Sé que no está bien. Sé que lastimo. Sé que hiero. Pero no sé por qué. Y yo te voy a decir por qué. No es tu culpa. No es tu culpa. No es algo que tú quieras hacer. Es algo que tú crees que lo tienes que hacer. Como si tuvieras que cumplir con una cita. Pero no sabes por qué. Simplemente lo haces. Y vienen muchos factores, o sea, a tu vida vienen muchas cosas y dices, ¿pero por qué lo hago? Porque siento que si no lastimo, si no hiero, si no me porto así, ¿por qué siento que no estoy cumpliendo? Es muy sencillo. Porque nos enseñaron que ser adultos es sufrir y hacer sufrir. Y hoy yo quisiera desmitificar eso. Yo quisiera decirte que sí se vale, que seas maduro, madura, que crezcas, pero no tienes que ser infeliz. No tienes que amargarte, no tienes que ir por la vida asustando gente, no tienes por qué ser... No, puedes ser feliz y hacer felices a los demás. Y si te equivocas una y otra vez, inventarte en el amor. Es muy importante. Porque otra característica de los niños es que no guardan rencores. Un niño no guarda rencor. Un niño no te va a decir, te odio. O sea, es muy difícil que una criatura pueda resentirte. Y si lo dicen, te están diciendo. No, un mecanismo, pero no saben realmente lo que están diciendo. Un niño, una niña, muy difícilmente va a tener algo contra alguien, a menos que tú hagas que lo tenga. ¿Cuántas veces ha pasado que hay familias que están peleadas de por vida y a muerte y que hacen que los niños o las niñas también tengan ese pleito? Un ejemplo específico es en la obra, por ejemplo, de Shakespeare, de William Shakespeare, ¿no? Romeo y Julieta. Los Montesco contra... Es una novela, pero... Una novela literaria romántica, pero al final del día lo que estamos viendo es que dos jóvenes fueron víctimas de rencores que no les tocaban. Si tú a un niño le enseñas no hables con tu abuelita, ¿por qué no? Porque tu abuelita es mala. No le hables a tu tío fulano porque tu tío fulano es malo, pero no le dices qué pasó. No le, nada más le dices, no te puedes acercar acá, no puedes hablar con tus primos, no puedo. Entonces el niño crece con esas incertidumbres, con esas dudas, dolor emocional. Y tú me vas a decir, yo amo a mi hijo, y entonces, ¿por qué quieres cargarlo con veneno? ¿Por qué quieres que tu hijo crezca con un veneno emocional tan grave? ¿Por qué? Cuando uno ama a alguien, lo que quieres es su felicidad, lo que quieres es que no sea como tú, que si tú te tropezaste, tu hijo no lo haga, que si tú corriste con una suerte negativa, porque no con la suerte, o sea, que si corriste con una situación negativa, pues entonces tú no quieres que tu hijo repita ese patrón, ¿correcto? Pero ¿y entonces qué hago? Entonces tengo que empezar a sanar. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Se han fijado que la gente entre más odia, entre más se siente como dura, todo lo malo le ocurre? Y aquí la gente que cree mucho en esos rollos de metafísica que no tienen nada que ver con la realidad, dice, lo atraes. No, no lo atraes. Eso son mentiras. Pero lo que sí pasa es la ley bíblica, esta sí, de la siembra y la cosecha, donde lo que tú siembres es lo que vas a cosechar. Si tú siembras limones, no puedes decir, ¡ay, quiero fresas! Y voy a regar este limón para que me dé fresas. Y lo voy a podar, y lo voy a cuidar, y lo voy a proteger porque quiero fresas. Oye, es un limón, pero yo quiero fresas. Tú dirás, qué absurdo, ¿verdad? Bueno, pues así de absurdo es que hay personas que van por la vida sembrando rencor, sembrando dolor, sembrando discordia, sembrando negatividad y quieren, wow, que todo les salga increíble. No, señores, no. Y aquí viene una parte de un correctivo hacia todos los niños que son ustedes. No niños interiores, déjense de tonterías, eso del niño interior ya estuvo, eso no. Gente que fue niña y niño en su momento y que ahora es un adulto, pero que no puede cambiar el pasado, no podemos cambiar el pasado, pero lo que sí podemos hacer es reinterpretar el pasado. Porque para empezar, las hipnosis regresivas y todo eso es un riesgo grandísimo, ¿eh? Yo no practico hipnosis, les aviso, yo no. ¿Por qué? Porque yo algo tengo claro y es que yo con el espíritu no me meto. Yo no abro puertas que al rato no pueda cerrar. A mí eso no me gusta, ¿no? Entonces, yo con el espíritu no me meto. Con el inconsciente no me meto porque siento que son lugares donde solamente Dios tiene una llave y él abre. Y nosotros somos un medio simplemente, ¿no? Pero yo ahí no me meto. Pero lo que sí trabajo son terapias donde oculto el pasado, donde le digo a mi paciente, ok, háblame de cómo ha sido tu pasado, de cómo ha sido tu vida, de cómo ha sido tu historia, de cómo ha sido tu tiempo aquí en la tierra, tu tiempo de compartir con tus padres, tu tiempo de compartir como hijo de familia, ¿no? ¿Cómo ha sido? Y no ocupas hipnotizar. Solito va saliendo todo. Y eso no es malo. No es malo aceptar, hey, me dolió, me caló, me lastimó. Está bien. Hey, tus papás, no, tu niñez sí te lastimaron y feo, y está bien. No está bien que te lastimaran, está bien que lo sientas. ¿Tu papá no es un santo? Claro que no. ¿Tu mamá tampoco? Por supuesto que no. ¿Ok? Y está bien reconocerlo. Porque santo solo Dios. Y obviamente los santos que tenemos como modelos a seguir, pero de ahí en fuera nosotros somos seres que vamos caminando, ¿sabes? O sea, vamos buscando algo, pero no somos santos. Entonces, a mí me brinca cuando la gente dice, es que mi madre fue una santa. Bueno, puedo ser una mujer muy virtuosa, pero ¿una santa? Y me da unos golpizas. ¿Y fue una santa? En la mañana platicaba con un doctor y me decía, es que hay que agradecer. No, es que a ver, yo ahí tengo una discrepancia. No agradezcas los malos tratos. No. No. Yo no voy de acuerdo. Si alguien está de acuerdo, perfecto. Pero yo, Sandy Caldera, no. ¿Por qué? Porque agradecer lo que no me gustó es igual a repetirlo. O sea, no me gustó cómo me trataste, mamá. Por lo tanto, yo no quiero tratar a mis hijos igual que tú. Porque si yo digo, gracias a mi madre que me dio el chanclazo, que me dio el golpe, que me dio esto, yo soy el hombre que soy. No, no es cierto. Gracias a los hábitos que tu mamá te inculcó, sí. Pero ojo, no gracias a las formas. Porque no eres un animal para haber sido tratado a golpes. Y lo que pasa, vulneras a tu niño, o sea, cuando tú quieres hablar de aquellas cosas que dolieron y a tus papás les hace rasquera y dicen, bueno, pero ya pasó. Sí, pero sí me dolió. Bueno, pero ya pues, perdóname. No, y algunos ni piden perdón, ¿eh? O sea, hay papás que dicen, pues ya lo hice, ¿ya qué? Soberbia. Y la soberbia no es de Dios. Pero a los papás no se les cuestiona. ¿Quién dijo que no? Claro que se les cuestiona. Por supuesto que se les cuestiona. Es más, qué miedo que no los cuestiones. Cuestiónalos. ¿Por qué, papá? ¿Cuál era tu objetivo al golpearme así? ¿Para qué, mamá? Porque quería que no te me perdieras, mamá, me lo pudiste haber dicho. ¿Y qué cree? Sí, sí les debe pedir perdón a sus hijos, claro que sí. Y aguas con cosas como, yo soy el papá, yo no tengo que dar explicaciones a nadie, yo no tengo que decirle nada a nadie, yo no tengo que, no, soberbia, claro que no. Si tú heriste a tus hijos, pide perdón. Tú no quieres que tus hijos repitan lo que tú hiciste, ¿verdad? Entonces la mejor manera es que tú no lo sigas haciendo, esa es una. Y la otra es que pidas perdón. Me equivoqué. No, mi amor, no he sabido ser el mejor papá. No, mi amor, no he sabido ser la mejor mamá. Perdón. Perdón. No, hijo. No he sabido ser el mejor mentor como tu padre o como tu madre. No he sabido, perdóname. ¿Qué te va a pasar si haces eso? ¿Qué? ¿Derrumbar tu ego? El ego es el peor de los absurdos. El ego aquí no aplica ni en el verdadero amor, ni en el amor de familia, ni cuando quieres una relación, el ego no aplica. El ego es no sano. Porque el ego lo único que hace es lastimarte. No es cierto, me protege. ¿De qué? ¿De qué? ¿De los demás? Porque el ego no te va a poder proteger de ti mismo, ¿eh? El ego no te va a poder proteger de tus vicios de conducta. El ego no te va a poder proteger de aquellas cosas que haces mal. Y qué triste que hay tantas personas que están siendo lastimadas, heridas, dañadas, afectadas. ¿Por qué? Porque sienten que tienen que ser un adulto. Pero ¿cómo? A ver, un niño para que crezca le tienes que dar lo necesario. Es como una planta, ¿no? Literalmente, es como una planta, así de simple. A una planta le das agüita, solecito, airecito, tierra, fertilizantes, etcétera, etcétera, etcétera. A un niño le das amor, cariño, comprensión, ternura, lo instruyes, lo acompañas, lo ayudas. ¿Cómo queremos que un niño crezca si no hacemos eso? Y luego voy y le digo, no puedo creer que tú estés haciendo esto. No puedo creer que tú estés dañándote. No puedo creer. Lo que yo no puedo creer es que tú no te estés dando cuenta de que ese hijo rebelde, esa hija rebelde te necesita. Y no, colegas, yo no voy de acuerdo en ustedes que dicen a una persona déjala tocar fondo y si se tiene que morir que se muera y déjalo solo. No, colegas, yo no voy con eso. ¿Saben por qué? ¿Cómo es posible? Y sí, sí estoy enojada y sí, sí voy a regañar. ¿Y saben por qué? Porque muchos muchachos vienen y los avientan a los centros de rehabilitación creyendo que ahí van a encontrar la solución. Pero sin trabajar el cochinero y el desastre que tienen en la casa. ¿Por qué? Por egoísta. Porque como papá pienso en mí y en mí y en mí. No, señores, no. ¡Muere al egoísmo! ¡Basta! ¿Qué te ha traído de bueno? ¿Qué? ¿Qué te ha dejado? Esa es la parte oscura de ser niño, porque un niño sí es berrinchudo, sí es egoísta, sí se hace rabieta, sí se tira en el piso. ¿Hay un lado oscuro de ser niño? Sí hay. Y curiosamente, es el que no dejamos cuando nos convertimos en adultos. Ahí ves mamás hormonales, menopáusicas, histéricas, criando adolescentes hormonales, histéricas. Ves a papás, adolescentes, pubertos, volteando a ver muchachitas de la edad de sus hijos, por favor. ¿Sí? ¡Qué vergüenza, señores! Ese sí es un lado oscuro de ser niño. ¿Y sabe qué? Por más que usted diga, no es que yo, mira, yo me siento muy joven. No lo eres, papá, no lo eres, mamá. Ya tienes hijos, tienes un ejemplo que dar. Tienes personas que te están mirando. Y cuando hablo de ser niño es, vuélvete un niño con tus hijos. Diviértete, ríe, demuéstrales que existe el verdadero amor, demuéstrales que existen las cosas buenas. Haz cosas buenas, no malas. Eso es ser un niño, esa es una maravilla. De verdad, volverte niño con tus niños. Pero en las cosas que valen la pena, en voltear. Ayer íbamos a ver un santuario de mariposas con mi hija y me decía, mamá, y las veía ella, ¿no? Yo decía, qué mejor manera de sensibilizar a un niño, a un adolescente, ¿no? Que yendo a un lugar donde verdaderamente ves criaturas tan increíbles, tan maravillosas, tan diminutas, pero tan formaditas, ¿no? Pero nosotros no somos así. Cuando el joven ya está en drogas, cuando la joven ya está en alcohol, cuando ya hay una promiscuidad de por medio, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ay, no. Ahora sí, voy a internarla. Voy a internarlo. Voy a ir a que me ayuden a sacarlo de esas drogas. No. Y no estoy diciendo que no, hazlo. Pero tú también vas a ocupar terapia. Porque lo que los papás quieren es llegar con nosotros, y lo hemos visto. Llegan con nosotros y nos dicen, ahí se lo dejo, a ver qué puede hacer con él. A ver qué puede hacer con ella. Y nosotros abrimos ventanas, hacemos mil cosas, tratamos de trabajar con esos jóvenes. Te lo llevas a tu casa y regresa al mismo cochinero. ¿Cómo quieres que tu hijo o tu hija se rehabilite si tú sigues viviendo de la misma forma y manera? ¿No? Ser un niño implica que ustedes y yo hagamos la diferencia. Tenemos llamadas del público, vamos a recibirla. Adelante, por favor. Tenemos a Adela desde Oklahoma. Adela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cindy. Me da mucho gusto.
Hola, hermosa, buenas tardes.
Mi llamada.
Bienvenida, mi corazón.
He escuchado su programa y en verdad que nos ha educado mucho y nos hace pensar en muchas cosas. Yo, por ejemplo, tuve 2 matrimonios y tuve 7 hijos. Gracias a Dios, todos vivos.
Bendito Dios.
Pero tengo mi segundo hijo, que ya tiene 49 años, y desde que se casó con su esposa no quiere congeniar conmigo. Ya tiene casi 2 años que no lo deja ni hablarme. La última ocasión que yo le hablé, me dijo, mami, me estoy dando un break. Dije, oh, okay, hijo. Y yo no sé qué pudiera yo hacer para ver a mi hijo, saber por qué, cuál es el motivo tan grande. Ha sido un hijo muy bueno, Cindy. Eso es lo que a mí me duele, de que su esposa lo esté cambiando tan feo.
Mi hermosa, escúchame por medio de la radio, pero te voy a decir algo.
Sí.
A ver, señoras, señores, déjenme explicarles algo. Jerárquicamente, nosotros no podemos hacer ese tipo de cosas. Si bien es cierto, el Génesis dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, sí. Pero lo que esta muchacha está haciendo al separar a tu hijo de ti, Adela, no es más que mucho egoísmo y es cuestión de inmadurez. Yo lo que te sugiero como mamá es que tú llames a tu hijo y le digas lo siguiente. Mire, mi amor, aquí tiene a su mamá. Y siempre voy a estar aquí. Yo no me voy a meter en tu matrimonio. Yo no voy a dañar tu matrimonio. Yo no voy a lastimar tu relación. Pero quiero que sepas que me duele mucho lo que está pasando. Punto. No entrar en controversias. No nada. Simplemente se le tiene que hacer saber a tu hijo que lo que su mujer está haciendo no está bien. Y ojo, cuídate de las personas, y esto va para todos, que metan cizaña en tu hogar. Cuídate. Cuídate de la gente que trae y lleva y demás, porque eso no es sano. Eso no está bien. Entonces, yo te pido a ti que me escuchas, mi querido oyente, mi querida Adela. Hay que trabajar muchísimo en entender que cada quien va tomando decisiones. Pero tu hijo tiene que saber que su mamá ahí está. Yo te lo sugiero de corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces ahí es donde se mete la discordia. Yo no le voy a decir nada. Ay, que se quede con su esposa. Ay, a ver qué pasa. No. Habla para que tu hijo sepa que no hay rencores y que puede acercarse cuando él lo necesite. Bien, familia, continuando con el programa del día de hoy, 1-866-398-6377, 1-866-398-6377. Aprovechemos que tenemos las líneas abiertas, estamos completamente en vivo. ¿Qué hago cuando, por ejemplo, yo siento tanto dolor cuando recuerdo mi infancia? Me dicen que tengo que ser un niño, pero cuando recuerdo mi infancia, cuando recuerdo mi adolescencia, cuando recuerdo las etapas, ¿no? De mi formación, pues no me gusta. Me duele. Fíjate que yo considero que Dios pone en diferentes etapas de nuestra vida espacios de sanación. Yo así lo veo. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha hecho una carrerita, un medio maratón, un 5 kilómetros, pero cuando vas corriendo y vas al rayo de sol, ¿no? Y de repente ves que están las personas así como que aventando agüita fría o que te están dando una botellita de agua y dices, ¡ay, bendito sea Dios! De esas cosas y personas hay muchas en la vida. Pero cuando te las das de adulto y dices, yo no quiero agua, yo no quiero que me avienten agua, yo no quiero nada, yo no quiero... Eso no es ser adulto y no es ser maduro. Eso es cerrarte la gracia. Y verdaderamente yo te voy a decir algo. Dios tiene muchas cosas buenas. Es como cuando en Navidad al niño le da regalos. El niño no dice, ¡ay, qué me trajiste! No, el niño va y abre el regalo y se emociona y le gusta. Porque el niño lo que quiere es el regalo. Dios tiene regalos en tu vida. Ábrelos. No cuestiones. Ábrelos. Esfuérzate, lucha y ábrelos. Tenemos otra llamada del público. Adelante, por favor. Tenemos a Eduardo desde Texas. Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
Muy bien, Sonia. ¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy bendecida. Buenas tardes. Adelante.
Igualmente, sí. Nada más iba a dar un punto de vista o un comentario sobre, bueno, la señora que habló sobre los hijos adolescentes, que ya se casan, vaya. Yo tengo un hijo ya de 18 años. Mi hijo es un niño bien portado, tranquilo, y sabe de que, como dice la señora, o sea, yo pienso que no se preocupa en el tiempo que ellos empiezan a salir con las muchachitas y todo eso, porque de alguna forma u otra pueden cambiar, pero creo que nosotros como padres sí. Lo que podemos hacer es orar por ellos para que, desde que están pequeños, orar por ellos para que les toque una buena mujer, para que ellos sean unas buenas parejas también. Creo que es algo bien, bien importante, que la oración pues lo puede todo. En cuestión, Sandy, lo que hablaba anteriormente también sobre los niños, de que a veces, por ejemplo, cuando vamos a misa, en la iglesia esos niños se ponen inquietos, se ponen como dices, de que no es que sea molicia, pero ellos tienen hasta cierto punto, ese punto. Yo a veces con mi esposa platicamos y decía, no te enojes, que son niños. Le digo, sí, pero es que ellos son niños, pero también yo pienso que también tiene ese poquito de entender de que las cosas no son así. Y pues uno, más que nadie, tiene que tener mucha paciencia, pedirle a Dios más que nada paciencia para llevar la vida adelante. Y mucho de acuerdo en lo que dice, de que nosotros tenemos que ser modelo para ellos. Y de alguna manera también tenemos que pues pedir ser buenos padres, buenos ejemplos y buenos seres humanos para que nuestros niños quieran imitarnos más que nada también algún día.
Me encanta tu comentario. Un gran abrazo con mucho cariño y respeto. Y mira, lo que tú comentas es muy importante. ¿Qué hay de cómo disciplinar a un niño? Ok. Yo sí creo en la disciplina con amor. O sea, yo sí creo, por ejemplo, mi mamá cuando estábamos chicos, me acuerdo que en el mes de mayo nos llevaba a ofrecer flores. Y para nosotros era un deleite, ¿eh? O sea, hasta así como un vasito chiquito para el agua bendita, y le poníamos agua bendita a las flores que le íbamos a dejar a la madre, a la virgencita, y todo eso, ¿no? Entonces, para nosotros era un gusto. Mi mamá tenía vestidos, por ejemplo, para nosotros para el domingo, para la misa, y pues nos encantaba porque nos poníamos bien bonitos, porque nos... O sea, esto que tú estás mencionando de nos vamos a portar bien porque vamos a ir a la casa de Dios, nos vamos a vestir guapos porque vamos a ir a la casa de Dios, vamos a hacer las cosas bien porque eso es bien importante. Eso es bien importante. Desde chiquito enseñarle a un niño a darle lugar a las cosas. Igual. A tratar a las personas. Igual a hacer lo correcto. A no ir por el mundo lastimando nada, ni objetos, ni por ejemplo lastimando que la gente está queriendo ir a misa y el niño está corre, 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 y papás que no les dicen nada y que hasta les llevan como que comida a la iglesia para que estén a gusto. Y dices tú, ¿en serio? No. Para todo hay lugar. ¿No? Entonces, tampoco implica, yo de hecho estoy muy en contra del extremo en el que se ha caído, que es no le digas absolutamente nada, no lo veas, no esto, no aquello, ay, o sea, hemos caído del cielo a la tierra, porque ahora ya no solamente no se les pega, que qué bueno, la verdad yo no estoy de acuerdo en los golpes, jamás, pero ahora no les puedes ni corregir. Fíjense que me ha tocado, discúlpame, a mí me gustan mucho las plantas y me regalaron una orquídea. Tengo dos flores que me encantan, los girasoles son mi favorita y la orquídea me encanta también. Y esa orquídea que me regalaron está muy bonita. De hecho, tengo dos, una en mi oficina de Los Ángeles y una en mi casa, que es la casa de ustedes aquí en Tijuana. Y la que tengo en el consultorio de Los Ángeles va creciendo así, toda, o sea, como puede, ¿no? Y la que tengo aquí en mi casa tiene unos pequeños que la van como guiando. Se ve que la orquídea va creciendo así y para que no se doble. Fíjate que esos palitos que hacen que la orquídea no se doble la han mantenido muy fuerte. Yo la riego casi todos los días, y la sacó al sol y todo el tema. Pero me he dado cuenta de que esas varitas que tiene la orquídea la ayudan a mantenerse como derechita, ¿no? Para mí esa es la disciplina en un niño. Es, esto no se hace. Ahorita sí vamos. No, esto no. No, por aquí no. Pero yo te voy a hacer una pregunta, mi querido adulto. ¿Cómo están tus varitas? ¿Cuántas varitas tienes tú? O sea, por ejemplo, estoy en un punto, le dije a mi hija, vamos a ir a entrenar juntas, vamos a ir a ejercitarnos juntas. ¿Qué actividad quieres hacer? O sea, vamos a hacer ejercicio, eso no es una pregunta. Pero ¿cuál quieres? Ah, mamá, quiero hacer pilates. Ok, vamos a hacer pilates. O sea, el punto es, ponle una varita. Hey, esto se va a hacer sí o sí. Nada más decide cómo, vamos a hacerlo en equipo, vamos a hacerlo juntos, vamos a... Señores, no hay nada más lindo que poder empezar a trabajar entre el niño y el adulto. el poderte camuflajear con tus hijos, el poderte poner a jugar con ellos, el poderte sentar y platicar con ellos, ver una película con ellos, abrirte al mundo. Pero luego a veces, ¿qué pasa? Si yo estoy de malas, no me hables. Si yo estoy mal, no te me acerques. ¿Qué hacen las esposas, esposos de gente que es berrinchuda y gente que hace rabieta siendo adultecente o a niñecente? O sea, es adulto, pero niño adolescente. No le hagas ruido a tu papá. No hables fuerte, porque viene cansado. No, a ver, te amamos mucho, pero aquí en esta casa hay un ritmo. Estas son las varitas que le quiero poner a nuestras relaciones humanas. Esos son los límites. Aquí, hey, enderézate. ¿Existe gente perfecta? No. Pero perfeccionable, sí. ¿Que nos vamos a equivocar? Sí. ¿Que cada relación humana es diferente? Ajá. Pero que tenemos que trabajarlas. Que tenemos que hacer la diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente punto. Quiero empezar a trabajar contigo en tres puntos. El amor, la alegría y, lo más importante, la disponibilidad. Voy a empezar con la disponibilidad. Si yo veo que algo daña a mis hijos, a mi padre, a mi madre, a mi pareja, a mi entorno social, a la gente con la que trabajo, hey, estoy dispuesto. ¿A qué? A escuchar, a buscar el cambio, a levantarme una y otra vez, a intentar, a proteger, a cuidar. Es la disponibilidad, esa es la disponibilidad. Dos, el amor. El amor todo lo puede, claro que sí. El verdadero amor, sí. Porque aunque tengo que salir de mi zona de confort, yo lo hago. Una pregunta que tienen muchos para mí es, Sandy, ¿el amor se aprende? Fíjense que mucha gente dice que nacemos amando, pero yo en lo personal creo que no, creo que aprendemos a amar. Yo no creo que un niño nace amando. O sea, un niño nace sabiendo lo que le conviene. Nace sabiendo que su mamá es su fuente de comida, sea física o que la mamá le trae el titi o la bibi o lo como se llame, la pachita para tomar teche, ¿no? El niño no la ama. Perdón, señora, que la decepcione, pero su hijo no la ama cuando es bebé. Ay, es que se ríe cuando me ve, sí, porque dice, ya llegó mi comida, ¿sabes? Pero conforme va pasando el tiempo y le vas poniendo esas varitas y esos límites y vas hablando y vas... Tu hijo te va amando. Pero es que tengo miedo que no me ame porque le ponga límites. Ey, ten más miedo de no ponerle límites y que se te salga de control. Busquemos lo bueno. Busquemos lo que nos va a dar la felicidad. ¿Y qué creen? Sí existe el buen ser, sí existe el bien hacer, sí existe el bienestar. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que usted, señora, que está en un matrimonio, está casada con alguien que tiene un niño, insisto, eso del niño interior me brinca, pero... Qué feo, ¿no? Y que le dice, pues yo así soy, pues, ¿qué crees, papi? No. Aquí ya no funciona, mijo, porque aquí ya tienes tus hijos, aquí ya soy yo tu esposa y aquí ya no funciona así. Aquí ocupamos algo diferente. Ay, pero es que no, ¿qué va a decir? Pues nada, porque el amor que verdaderamente es sano va a poner límites. igual. Imagínate, vámonos a los niños, que tu hijo bebé llega y te pega en la cara y ¡zas! Y otra, ¿no? Y te agarra el pelo y ¡ay, ja, ja, ja! ¡Qué bonito! Me está pegando. ¡Ay, mira! Ya aprendió a pegar. Claro que no. Yo me acuerdo una vez, mi hija tenía la manía de que no sé por qué me agarraba las mejillas y me hacía así, pero pellizcándome así, chiquita, ¿no? Y un día, yo voy a confesar algo fuerte, ¿no? Un día me agarró así y no sé, me agarró en mis 5 minutos de que estaba yo de mal humor y le agarré la manita, no le pegué, le agarré la mano fuerte y le dije, a su mamá no se le hace eso. No, no me va a agarrar así, ¿me oyó? Bueno, su papá casi me... ¡Qué bárbara, pobrecita! Es que tú tienes una voz muy fuerte y que no sé qué. ¿Saben cuándo me volvió a hacer eso la niña? Jamás. Igual pasa en todo. Tú no pones límites en una conducta negativa, la que sea, tanto contigo mismo como con los demás, la conducta se va a seguir, ¿qué? Repitiendo. Entonces, ser un niño, porque los niños son clarividosos, esos no se andan con cosas. ¿Quieres esto? No me gusta. Ven, mijito, cómete una crema de brócoli, guácala, no quiero. ¿Sí? Después uno les enseña a poner filtro y cuando te ofrezcan algo en una casa ajena, cómetelo. ¿Sí? El psicólogo David tiene una anécdota, tenemos una anécdota con él muy chistosa porque no sé por qué cuando era chiquito se le pegaban los acentos, ¿no? De diferentes lugares. Y un día llegamos a una casa de unas monjitas que atendían a madres solteras. Y David tendría como unos, yo no sé, unos 2 años o 3, no sé. Y nosotros lo educábamos de que, pues, hasta que te den, o sea, la comida y todo. Y estaba chiquito, era un niño, ¿no? Y entonces, en las monjitas estaban haciendo galletas. Yo olía delicioso, claro. Y entonces David, siendo un niño, pregunta, ¿aquí vamos a comer, mamá? Pero así, aquí vamos a comer, mamá. Así, ¿no? Entonces, nos dio tanta gracia porque, o sea, fue muy espontáneo. Y las monjitas todavía se acuerdan de aquí vamos a comer, mamá. Porque obviamente así preguntó. Y mi hermana y yo así como, ay, qué pena. Pero ellas dijeron, al niño se le antojó, el niño fue espontáneo. Exacto. ¿Cuántas veces tú dejas de ser espontáneo, dejas de reír, dejas de hacer cosas, dejas de pedir lo que quieres porque, ah, es que tengo que ser un adulto amargado? Y entre más arrugado y más amargado, más productivo. Hell no, eso no es así. La vida no es eso. Dios no quiere eso de ti. No, Dios quiere que seas feliz. Un niño es feliz, por eso dice Dios que tienes que volverte como niño, como para entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo saber si estoy siendo niño para lo que me conviene y no para lo que no me conviene? ¿El egoísmo es infantil? Sí, pero es infantil malo. El decir lo que piensas es infantil, sí, pero infantil malo. ¡Ah! ¿Cómo, Sandy? Hay gente que viene bien fiera, ¿no? Y me dice, yo siempre digo lo que pienso, pues qué pena me das. Mejor piensa bien lo que vas a decir. Piénsalo muy bien. Medítalo. Es algo que yo te sugiero con todo el corazón. Medita. Te mando todo mi cariño, todas mis bendiciones. Recuerda que me puedes buscar en todas las redes sociales como Sandy Caldera. Sandy Caldera, así estoy en todas las redes sociales. Y que siempre estoy aquí para servirte en tu programa Ojos de Fe. Muchas bendiciones.